Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que es lunes 28 de octubre de 2024. Y tal día como hoy, que nos iremos de temperatura máxima a 20. Y atención, porque la mínima es de 13 grados, que es lo que algunos que tenemos cierta edad nos hemos encontrado esta mañana y hemos tenido que tomar medidas al respecto. Lo primero, saludar aquí a la gente, señor Añón, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Y saludar a oyentes que nos hemos encontrado por ahí. En concreto, esta mañana me encontró a Miguel, un taxista muy, muy amable, que ya había saludado en otras ocasiones, que me lo encontró en la calle Hernán Cortés. Miguel, un abrazo muy fuerte, y tú tienes que saludar también a gente.
Sí, a José Ángel y a Gema, que vinieron a cenar a Butaca, y fue una alegría conocerles, y la verdad es que estuvimos un rato ahí de charreta, y fue un...
Recuérdame la dirección de Butaca.
Una cena muy bonita.
Que tengo unos amigos que fueron el viernes...
Calle Turia, número 45.
Turia 49, ¿por dónde está eso?
45. Está al lado de las Torres de Quart, pegado a las Torres... Vale. La paralela a Guillén de Castro, donde están las Torres de Quart.
Vale. Naturalmente tenemos muchísima mandanga para ofreceros aquí en el primer tramo del programa, y luego irán desfilando, como siempre, los colaboradores. Pero lo primero... ¡Ay! Ya tenemos cobarde en la pandilla. Ya sabía yo que con el primer frío alguien se ablandaría. ¡El hombre blandengue! El mejor meme que le han hecho a Rejón es con el careto de Rejón y el Fari. ¿Lo habéis visto?
Sí.
Qué bueno es. Qué bueno es el discurso. Famosísimo discurso del hombre blandengue. Pues ya sabía yo que alguien hoy se pondría blandurrio, hemos. Mira que lo sabía.
Nos hemos tenido que hacer una foto.
Mira, sí. Ahora veréis en la foto. La tenemos en Twitter. Ahora la estará colgando Mon. Ahí que lo averigüen.
Quiero saber. Me decía, cállate. Y yo no he podido callarme. No,
es que te has pistado. Bueno,
el ganador en Twitter, amigos. Sí, sí, X ahora.
A ver, yo tengo una edad y no quiero que me pase como a Pellicer, que me llegue un resfriado y me te deje postrar en la cama algunos días. No, eso, y me puso el pantalón largo y se me ha olvidado cambiarme cuando he salido de casa, tempranito, 7:30, me he puesto el pantalón largo. Y luego se me ha olvidado cambiarme al corto, porque ahora ya hace una temperatura más decente, más adecuada.
Es que,
yo creo que hoy no vale.
Es que no lo has hecho bien. No, te vienes, vale. Pillas la mochila y metes el pantalón corto ahí.
Es verdad.
Y no te vale cambias aquí.
Es verdad.
Que aquí la temperatura de aquí es buena todo el año.
Y lo mismo, ¿no? Entonces hago como las chicas estas de la época de Ruta del Bacalao, que eran muy jovencitas, salían de casa a las 7 de la mañana con el chándal. Papá, me voy a hacer gimnasia. Mamá, me voy al gimnasio, me voy a correr al río. Se van en la bolsita, la minifalda y el maquillaje y el top. Y se iban a cualquier lado, se cambiaban y ya se iban por ahí de farra, ¿eh?
Claro.
¿Queréis que haga esa mierda? Vale, hoy me ha ganado Mon. Mañana
Esto no va así. Yo el otro día... Esto se lo comentaba a un amigo que me dijo, la verdad es que no lo entiendo muy bien. Entonces le expliqué, no, es que en el trabajo. Dice, lo que menos entiendo es que lo llames trabajo, pero bueno.
Eso te iba a decir.
Sí.
Digo, en el trabajo, Ramón y yo vamos con pantalón corto hasta el 1 de noviembre, que no lo has cumplido, y a partir del 1 de noviembre gana el
que más aguanta.
El que más aguanta con el pantalón corto. Entonces
esta
me miraba
no podía.
Como diciendo, ¿tú ¿cuántos años tienes?
¿Cuántos años tienes?
Merluzo. Y le digo, 48. Ramón, 58. Dice, ¿y esto qué significa? ¿No?
Y hay veces que os confunden padre e hijo.
Efectivamente.
Ay, señor. Pero, vale.
Pero yo el padre y Ramón el hijo, porque
pero
se conserva mejor que yo.
Os digo una cosa, si mañana vuelve el buen tiempo, es que hoy a 20 grados máximo.
No,
pues,
mañana
si
no va a venir.
Buen tiempo,
es que no va a volver.
O pasado, yo vuelvo al pantalón corto, ¿eh?
Sí, tú vuelves.
Yo vuelvo.
No pasa nada, pero ganaré.
Si volverás,
yo,
o sea, volverás. Si llegará la primavera.
Ahora llega la segunda parte. ¿Alguien aguanta más?
No,
a ver,
no,
quién
no,
es el
que,
último en venir en pantalón corto.
No,
a ver,
no,
que ya has perdido.
Que ya has perdido, tío.
No quiero
que,
perder.
Ya, que yo ahora ya puedo ir
no
con armadura, que da igual. No pasa
no
nada.
Quiero perder.
Como ya he ganado, a partir de mañana ya vengo con un uniforme de crisán de esos.
Eso,
para frío extremo.
Ayer estaba yo con un frío y se me ocurrió pensar.
Oye, ayer.
Digo, estos dos moniatos me van a venir a
ver. Pues eso pensé yo, dije, pues que gane.
Pantalón corto.
Digo, a ver si me resfrío y aún será peor. Aquí
yo pensé,
el tonto.
Que tienes una edad, Ramón.
Ya lo sé, por eso lo he hecho.
Yo viniendo
y
lo
por
pensaba.
Por darle una alegría, Mon, que gane, Mon.
Sí, con lo que te gusta que gane yo.
Hay que ser generoso, hay que ser generoso.
Tú lo eres mucho.
¿Qué pensabas?
Que estaba pensando, digo, ¿no será Ramón una rata y vendrá con pantalón corto? Es que
de
no
cloaca.
Me lo esperaba y me he puesto tan contento que...
Pero,
es que no me lo esperaba, no lo estoy disfrutando.
Pero que no te has dado cuenta.
Así os claro,
lo... yo he mirado, claro. Me miraban raro y yo digo...
Ramón me hacía,
no,
me ponía
yo
ojos.
Yo le guiñaba el ojo a Silvia y le decía, cállate que no se va a dar cuenta y a lo mejor pasa todo el día y no se da cuenta.
Lo
Silvia
siento,
me ha mirado,
no.
Silvia me ha mirado atónita porque he de decir que yo hoy he dormido con pijama largo... Manta, manta, colcha, ¿eh? A mitad noche sí
yo
que
ya,
es verdad
yo
que
ya
he
metido el
plumas
pijama, y duermo pero... con pijamita de raso
no,
de manga larga.
Ahora el punto es, ¿os ponéis ya el calefactor en el cuarto de baño?
Hoy me lo he puesto yo.
Yo uno.
A ver,
yo
no es calefactor, es estufita bueno, de esas estufita, de infrarrojos en fin, o como se llame.
Yo no, aún no, aún no. A ver, yo estoy seguro que volverá el calorcete. Volverá el calorcete seguro, que noviembre siempre suele ser muy suave, aunque me da la sensación que este año el frío ha llegado de una manera bastante anticipada. En Peñagolosa sí. Cayeron copos.
Y
en, sí, sí, copos de nieve en Peñagolosa. Y en Sierra Nevada, bueno, una nevada bastante, bastante chula.
Oye, yo hace
impropia de octubre.
16 años que no veo nevar en mi casa. Que el primer año de vivir allí, mira, nevó.
Pues ya veremos.
¿Te acuerdas que llegué con el coche lleno
sí.
de nieve
bueno, no, había
a las
como
provincias?
Un palmo de nieve.
Sí.
O sea que, a ver qué pasa este invierno, pero todo apunta a que hará rasca. Yo tengo que llamar a Paco de Altura para que me traigan una remesita de leña.
Ay, claro.
Pero bueno, que ya. Pero yo estoy convencido que en noviembre volverán las temperaturas suaves y que el próximo puente, que ya sabéis que el viernes es día 1, tendremos un puente bastante gozoso y con mucho sol. La previsión de temperaturas es que a lo mejor esta tarde vuelva a llover en
pero
la ciudad
si
de Valencia.
Hay lluvias hasta el sábado, ¿dónde has mirado
yo
tú?
Que sé. Yo solo sé que el martes pasó anunciada en lluvias y no llovió.
Ya.
Bueno, empezó a llover por la tarde y poquito. Anoche sí que es verdad que llovió bastante y durante todo el día de ayer fue un día gris y lluvioso. Que nos informe la gente si han llovido en sus localidades, en sus comarcas y cuánto ha llovido. Pero que las previsiones muchísimas veces no acaban de acertar, que sí, que pueden caer tormentas en cualquier punto de la comunidad, que ojalá se vayan hacia el interior, que es la previsión, porque para que eso recargue muy bien. Pero hoy, así, desde hace un rato, hay así como...
No, ahora
como,
están mayormente soleados.
Si miras hacia algún lado está sol, además,
grados,
con el cielo
sí.
muy azul y muy precioso, y en otros lados hay nubecillas... Y a lo mejor por la tarde llegaban lluvias y decían que lo peor iba a ser entre el lunes y el martes, por lo menos en esta zona.
Lo han retrasado ya martes, miércoles. Pero a mí cuando empiezan así me da mucho miedo.
Ya. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos. Y luego esta mañana, antes de ir a otro tipo de mandangas, me ha pasado algo muy bueno. He hecho una canelada de esas cosas que he simulado muy bien, Llego a la radio y estaba esperando recibir el libro de José Calvo Poyatos, que lo entrevistamos el 7.
Vale.
Entrevistaremos el 7 a las 11 y cuarto. ¿Te lo habías apuntado que te lo dije?
Yo creo que sí.
Yo le entrevisté también hace mogollón
jueves.
De años.
Sí, ¿no? Y le entrevistamos hace poco, que fue una delicia. Bueno, en mi opinión, es uno de los mejores, junto con Posteguillo, en cuanto a novela histórica. Es una maravilla, una verdadera maravilla. Y se supone que el libro me lo habían enviado ya hacía unos días y no llegaba el libro. Total, que digo, ha habido un error y lo han enviado a la segunda planta, que es donde están los compañeros de Valencia Plaza. Aquí
que,
somos
que
Valencia
veces,
Radio.
Que a veces pasa.
La gente sería Valencia Pasa, Valencia Plaza, Valencia Radio. Y de hecho a veces recibimos cosas que son de ellos aquí. Total, que me voy a la segunda planta y entro muy decidido ahí, una chica con su mesa
recepción.
De recepción. Sí. Tal, y digo, uy, debe ser nueva. Y le digo, hola, soy Palomar de la cuarta planta de la radio. Sí, sé quién eres, sí. Y le digo, oye, no, que si habéis recibido algún libro a mi nombre, que estoy esperando uno y no ha llegado por error y tal. Ay, pues no, a ver, déjame que mire. No, pues no hemos recibido, pero si nos llega algo, no te preocupes, que te aviso. Y dice, aquí ya sabes que solo recibimos cosas de notaría. Que la segunda planta,
me he metido en una notaría.
La segunda planta hay una notaría y al lado está Valencia
Plaza.
Eso es
muy bueno, tío.
Y entonces yo, claro, me fijo y la chica tenía detrás en grande.
Notaría,
porque yo me delante y digo, uy, digo, con razón, digo yo, oye, ¿qué han cambiado la decoración aquí los amigos de Plaza?
Claro, y porque en recepción no hay una chica.
Sí, y digo, claro, una chica, y digo, pero disimulado, digo, vale, pues nada, Ale, gracias, hasta luego. Y digo, madre mía.
Pero ¿cómo te ha podido pasar?
Madre, muy
bueno,
eso. Pues porque el lunes.
Eso me recuerda solo.
Y sí, voy. Y entonces me meto en Valencia Plaza, efectivamente tenía el libro ahí, que el chico que lo conocemos, que es muy amable, el de siempre,
Oscar,
digo, este
sí,
vale,
es muy
Oscar.
Majo.
Y me dice, sí, te iba a avisar, Ramón, te lo iba a subir y tal, pues ya bajaba y tal, pero no le he dicho, pues me equivoqué, me meto en la notaría primero. Eso es como cuando íbamos a por tu coche.
Me he acordado de uno de los momentos de mayor alegría que he tenido en mi vida, que aparqué el coche, porque luego nos íbamos no sé dónde, y Ramón, ¡que pago yo! Y digo, no te preocupes, ¡que pago yo! Y entonces se mete, y yo digo, pues bueno, pues paga tú. Y se mete, y se metió en el bingo. Entonces yo me quedé esperando y me dio un ataque de risa.
Me acuerdo
cuando
de eso.
Salió, iba con la tarjeta, que pago yo, y se metió en el bingo y me quedé esperando a ver cómo salía. Y estaba sujetado. Me caí en las escaleras y estaba sujetado a la barandilla del ataque de risa que me dio.
A ver dónde metía la tarjeta.
Más bonito,
yo entro porque
me hubiera casado contigo. Te hubiera abrazado como si no hubiera un mañana.
Es que estuve a punto de darle el dinero a la del guardarropía. ¿Sabes? Porque claro, yo veo la guardarropía y digo, pues será que dónde se paga. Y claro, cuando me llamo que se está riendo, digo, creo que me he equivocado.
Pero lo bueno es que te conocían, Ramón, la chica de la notaría.
Sí, la notaría, sí, sí, pero yo creo que dice que sí a todo el mundo. Habrá hecho el tarao este, y digo que sí. Y de, claro, y me dice, bueno, aquí son ritmo cosas de notaría. Y digo, ah, claro, sí. Y bueno, no, pero por si acaso yo he venido
a ver. Pero sí, de cal. Anda,
por
que...
cierto, lo entrevistamos a Calvo Poyato seguro, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, que lo tengo apuntado, lo tengo apuntado. Lo que nos le. La hora, ¿a las 11:30?
11:15.
11:15.
Haremos antes la agenda con Eva. Ese día le dices que este sea puntual. Vale. Y a las 11:15 con José Calvo Poyato. Y tendremos próximamente también, lo voy anunciando ya, Juan Fernández Miranda, por ¿sí? el libro que ha traído la transición, creo que el 14.
Ah, mira, chulo.
14 de noviembre, una semana después, Juan Fernández Miranda.
¿Hay veces que se te acumulan los libros y no te da tiempo a leer?
Estos dos me los voy a leer muy gozoso. Y además ahora tengo un puente por delante. El de la transición es un tema que me apasiona, con lo cual me lo iré leyendo rapidito. Os recuerdo que Juan Fernández Miranda es el sobrino nieto de otro cuarto, Fernández Miranda, que fue el gran cerebro de la transición. Y bueno, es adjunto a la dirección de ABC, sí, Juan Fernández Miranda. Y es el que sacó con Chicote el libro del jefe de los espías, que últimamente no han parado de salir por las teles por lo de Bárbara Rey.
Yo creo que son los dos que llevan los temas de investigación, los dos periodistas de investigación más importantes que hayan en España. Que
hay
más,
varios.
Más bueno, mueven, más, sí. Estos dos están en la picota.
Pero fíjate que...
Pero lo de la transición te va a hacer llorar, porque de aquello ya no tenemos nada.
Ya, pero con el jefe de los espías, el libro de Chicote de Miranda, a mí lo que más me alucinó fue precisamente lo de Bárbara Rey. Y yo veía que en su momento no le daban importancia y decían, pero vamos a ver, que es que le han pagado 600 o 700 millones de pesetas a Bárbara Rey. Cuando leí el libro, era antes de escuchar los audios con el rey, que por eso ahora está saliendo por todas partes. Pero yo pensé, ¿cómo no hay más escándalo con lo del libro? Es decir, pero ¿cómo una mujer hace chantaje al Estado y lo gana? Yo no lo entendía. Es de toda la valiosísima información que aporta el libro del jefe de los espías, para mí lo más escandaloso era eso.
Porque en aquella época había unos principios o unos pilares bueno, que proteger.
Pero, tía, pero...
Lo que yo...
Bueno, perdón por lo de tía, pero que son 700 millones y dices, pero como llega aquí una actriz...
Pero, Ramón, vale que 700 millones en los 90 era mucha más pasta.
Hombre, aparte, se lo iban dando a tramos y acabó todo en el casino, parece ser.
Aparte de contratos,
hombre.
Pero creo que la factura de Aldama a Globalia por meter lo de Air Europa con prisa, creo que son 5 millones de euros.
Sí.
Que 5 millones de euros es una salvajada.
Ahora hablaremos de la foto y de más cosas.
Creo
¿vale?
que son 1.000 millones de pesetas.
Sí. Ahora hablaremos.
Pero eso es solo por una operacioncita.
Sí. Ahora iremos hablando poco a poco. Poco a poco iremos sacando toda la mandanga, Nieves. ¿Ha estado tu marido hace un rato?
Sí.
Ya lo sé.
Me ha saludado.
Es que es muy cumplidor y muy, hombre, muy entrevistado.
Es muy majo.
Ha estado tu marido. Sí, el marido Nieves también viene por aquí a veces, amigos.
Un abrazo.
Bueno, alguna cosita. Lo de Topuria. Vi el combate y luego molaba. Bueno, molaba ver a cámara lenta los fostios que le conecta. Sobre todo el primero, que ya lo deja tocado. Y luego el segundo, un gancho de izquierda, que es el que lo tumba contra el suelo. Pero...
Yo he visto otra cosa. No he visto el combate. Me ha parecido mucho... Yo he visto la parte tierna de la retransmisión.
Pues no, el beso.
Cuando
sí,
le da
sí.
el besito al emérito.
Sí, sí, sí.
En lo la frente.
Menos mal que se lo da en la frente y no le da un pico. Porque si no, ya teníamos lío, ¿eh? Si no... Uy, 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 uy. Pero hay unas declaraciones de Topuria que yo creo que es... A lo mejor no conviene exagerar, os lo leo y lo valoramos.
Está tardando la gente en hacer un meme sustituyendo a Bárbara Rey por Topuria.
Sí,
¿eh?
No, creo que ya debería haber. Yo creo que sí.
Claro, hombre.
Dice Topuria en declaraciones: yo entiendo que es por la euforia, oye, que ganar un campeonato del mundo, mantener la corona y ser el mejor del mundo tiene un mérito extraordinario. Porque esa gente lleva una vida muy sacrificada. Ahora bien, yo soy
mantener
más de...
Mantener la corona, Topuria.
Sí, vale. Sí. Yo soy más de boxeo. Lo de la UFC me está empezando a parecer un poquito bestia. Y dice... Respecto a las artes marciales mixtas y su introducción desde edades tempranas, dice Ilia Topuria, a quien admiramos. Podría enseñarse en las escuelas. A las artes marciales mixtas las asocian con la violencia y es totalmente lo contrario. La gente que practica artes marciales mixtas es la gente más noble, la que más paz transmite. Sería una buena idea. Nunca lo había visto de esa forma, concluyó el campeón del UFC. Hombre.
Yo no lo veo así,
hombre,
pero bueno...
Yo
a ver, las
tampoco,
artes marciales,
tampoco.
Como por ejemplo, pues eso, un kung fu, un karate, un taekwondo y todo eso, te enseña mucha...
Sí, pero también te enseña a pegar ñespras. Es que yo creo que eso, sí. A ver, eso es...
Pero supongo
eso,
que sí. La misma parte de nobleza
la parte
hay también
de filosofía
otro.
Patatera que te meten siempre. Es como el rugby. No, luego somos unos caballeros los de rugby.
En tercer tiempo.
Sí. Siempre que hay un deporte con mucho contacto, como las artes marciales mixtas, el kung fu, lo que sea, siempre lo intentan dotar de una especie de caballerosidad.
Nobleza, la palabra nobleza.
Que no entiendo por qué. Es como cuando los superhéroes les quieren dar trascendencia, pero son unos mamarrachos que van claro. volando y van los calzoncillos claro. por... Vamos a pasarlo
pero,
bien,
pero, aquí hay...
pero no me vengas ahora que sufren y tienen problemas,
pero
y aquí
hay una,
es lo mismo.
Pero, hay una pero en artes marciales o en este tipo de cosas hay una distinción, que son... las disciplinas de defensa y las de ataque. O las de ataque y defensa, porque eso es según. Y, por ejemplo...
Bueno, lo que tú quieras, pero
sí,
es pegar
sí,
pero
no, ya, pero que no es lo mismo
que me parece
un
muy bien,
full contact o algo así que el kung fu. El kung fu es, tú estás preparado, entonces tú... O el aikido utilizas la fuerza del otro contra él, que es lo que hace Steven Seagal. Y maravillosamente bien, además.
Sí, claro, un gran maestro y gran actor. Claro,
es el primer occidental que tuvo en Japón un dojo.
Sí, bueno, eso es lo que dice él.
Eso es, bueno, lo dice él, pero también...
él también ha dicho que era de la CIA y tal, sí. Y que la gente...
Él es amigo de Putin, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, eso es verdad. Bueno, o sea, por lo menos se ha hecho una foto como al tema con Sánchez.
El otro día me encontré con un tipo en un bar que era igual que Steven Seagal.
¿Y no le hiciste foto?
No, es que me dio vergüenza.
Bueno, pero el caso es que recordemos que en los combates de las artes marciales mixtas, y lo vemos en el combate de Topuria, cuando tú derribas a tu oponente mediante fostio como sea, te abalanzas sobre él, que el tío está en el suelo bastante tocado, y le empiezas a porrear como un chimpancé. Además así, plan, 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 plan. A ver, nobleza, nobleza, y no hay. Por ejemplo, en el boxeo paran y te hacen la cuenta de 10.
Ah,
y
en esto no.
En esto no.
Ah,
no,
yo es que no,
no
suelo
no,
ver los
no
partidos.
Desmaya,
claro, en esto paran. No, el árbitro llega un momento que dice hasta aquí, no sea que me lo mates. Pero ostras. Cuando tú derribas a alguien... Empiezas a rearle en el suelo, pero vamos, como si hubiese un mañana, de bla, bla. Hombre, mira las imágenes de bla, bla, bla. Quiero decir.
Para que no se pueda menear.
Claro, claro, claro.
¿Se odian antes del combate o no?
Bueno, luego Topuria estuvo muy bien porque fue a saludar a su contrincante y además con mucho respeto y también saludó a los entrenadores de su contrincante con mucho respeto. A mí me parece
pero
que tiene muy
buena cabeza.
¿Cuántos
no llevan?
Llevan una guantilla.
Es que de una
un
hostia
poquita.
De esas puedes
hombre,
matar a alguien, ¿eh?
Perdona, a mí me mata y a ti. Y a Silvia y a vamos, Nieves. Vamos, Topuria
si
no,
corre más
nos
que
da
yo.
Un buen fostio y claro que nos mata, hombre. Sí.
Pues es que yo esos deportes no los entiendo.
Sí,
pero bueno.
Claro, esto de que habría que introducirlo en las escuelas, pues no sé, yo en las escuelas preferiría que le sigan dando bola a la filosofía. Al latín, a las matemáticas, a las humanidades, a la historia.
No, pero en actividades extraescolares estás para rellenar siempre
bueno,
el día y tal, el judo
pues mira,
y cosas de
pues
esas.
Mejor si
ha estado toda la vida.
Pues sí, pero a lo mejor también los puedes llevar a saxofón o a piano o a tenis.
Sí, sí,
yo
sí,
que
te
sé,
da, te ¿no da, ves? Te da para llevarlos también a saxofón o a piano.
Pero
¿eh?
Que yo, todos los colegas que tengo, todos no, pero una parte de los colegas que tengo que se apuntaron en mis tiempos a gimnasios de eso, me da igual que fuese kung fu, taekwondo o algo.
Acabaron mal.
No, era porque tenían un componente macarreta que
no,
lo que querían
no,
era partir de la cara al
hay
prójimo.
Un componente romántico,
y no pasa nada.
Hay un componente romántico, es la gente que vio Karate Kid. Que era con lo de Dark
y macarreta de mi generación, que es lo que veíamos a Bruce Lee de pequeñito.
Y sobre todo, había una cosa muy bonita en Karate Kid cuando le señala el pecho y dice: Karate aquí. No, y la cabeza, ¿no? Dice karate aquí, no aquí. Entonces decía
karate
en el
corazón,
en
y, no
corazón
la
y no en la cabeza.
Lo que apuntamos.
Y entonces la peña decía.
De eso solo
Miyagi.
Se acuerda Mon. Yo vi karate kid y no me acuerdo
claro,
de nada.
Claro,
oye, y los que apuntamos
no
a
aquí.
Los niños ajedrez, que.
También,
que
eso,
claro, de ahí.
Eso es
muy destructivo, pero bueno.
Eso es el karate ya. Del cerebro.
Sí.
Eso es el karate cerebral.
No, eso es las artes marciales mixtas del cerebro. Es destructivo. Pero en fin, que bueno, que enhorabuena, felicidades, que yo vi el combate, que me emocioné y que más que fue un combate, luego han contado los expertos, muy bien planificado, porque le iba engañando el primer y el segundo asalto para poder conectar la chufa en el tercero, que es que el otro tenía los brazos más largos y era más alto que Topuria, lo que pasa es que Topuria tiene más pegada, entonces para lograr penetrar en la guardia del otro, que daba cantidad de patadas... tuvo que montar una estrategia ciertamente muy meritoria y que imagino que buena parte también corresponde al equipo que lleva a Topuria. Pero Topuria ahora mismo ya es una mega estrella. Buscar cuánto ha ganado con el combate este, que aparecía por algún lado. ¿Cuánto ha ganado Topuria con el combate? Y lo que decía Nieves,
lo que ya tenía,
momento entrañable al final, cuando está muy emocionado, que le ha dicho, es que estaba tan excitado y tan, claro, tenía la nena de tambor arriba, que besaba a todo el mundo. Bueno, pues que pilla.
¿Eso lo ha dicho Tupuria o el emérito?
Tupuria.
Ah, vale. 2,7 millones de dólares.
¿Solo? Poco me parece.
¿Después de impuestos?
2,727.
2,727. Pues eso es lo que pone. A ver, ¿cuánto dinero gana Ilia Tupuria por el combate contra... ¿Es Max Holloway?
Max Holloway, sí.
Pues, a ver... Es que lo ponen al final, ¿eh? Puede ganar entre 15.000 y 30.000 dólares por pelea.
¿Cómo va a ser eso?
¿La categoría media? No, espera, que es que lo ponen al final. Habla de otra cosa. Es que esto lo pone... Ya, ¿cuánto gana? Y te tienes que leer el artículo entero.
Bueno, pues vale. Un momento muy tierno, después de tanta Puria, violencia.
Su cuenta bancaria aumenta como mínimo en 5 millones de dólares. Hombre, unos 4,6 millones de euros ganados a pura leche.
Eso, casi 5 millones de dólares. Y no me parece demasiado, ¿eh? También es una curiosa manera ganarte la vida... con este tipo de tal, pero bueno.
Hay gente que va igual de maqueado y de golpeado y no gana nada.
Mira, 750 mil dólares solo por meterse en la jaula.
Eso por meterse en la jaula, pero por eso ganar, por digo yo. No, digo yo que
si te metes en la jaula y te vas antes de empezar, te dan ganando.
Nada, no te dan nada.
No te los dan, no sé si lo gana por eso.
Un verdadero peleador es como el que lleva pantalón corto, sale huyendo. Sale huyendo.
He ganado, segundo año consecutivo.
Dos, a ver, para esta estimación, en su último combate facturó 2,7 millones de dólares.
Su último.
En su último combate, pero no en este.
Este será pues igual el doble.
Debe ser el doble. Pues aún me parece poco.
A ver si lo ponen aquí. No, es que no, tampoco te lo... Me envió info... ¿Entre 300 y 350 mil dólares? No, tampoco.
No. Bueno, ahora nos lo aclararán. Pero que sepáis que Conor McGregor, en otros tiempos campeonísimo de la UFC, hizo una apuesta en contra de Tupuria y palmó medio millón de dólares. Pues por tonto. Por atontado.
Se pagaba muy mal. Pero... Creo que apostabas 10 euros y a que ganaba Tupuria... Y si ganaba, conseguía solo 3 euros.
Bueno, según lo que apuestes.
Ya, claro. Sí, pero yo por hacerte una estimación.
¿Y McGregor y Tupuria se pueden enfrentar o no?
Podrían, lo que pasa que yo creo que McGregor no tiene nada que hacer porque ya tiene una edad, ya está muy cascadete. Bueno, muy cascadete, eso no creo que ves, pero todo depende del dinero. McGregor es una mega estrella con ya múltiples negocios que imagino que le van sus asesores. Pero a lo mejor es que de repente igual llega un otro país árabe y dicen, pues yo les doy 50 millones de pavos y 50 más al que gane.
Tipo lo de Muhammad Ali, ¿no?
Sí, y dicen, pues vamos para adelante. Esto, perdón, por un lado.
Sí, yo es que sigo leyendo. A ver, otra cosa que leo. Gracias a los próximos combates que esperan a Tupuria, verá cómo su cuenta bancaria aumenta como mínimo en 5 millones de dólares.
Ya. Y luego, bueno, lo mismo que ha ido Mon, y luego la media maratón en Valencia, que fue todo un éxito, que se celebró bajo la lluvia y que se han batido varios récords, lo cual es muy interesante porque eso quiere decir que los grandes corredores querrán venir aquí a la ciudad y eso provoca un efecto arrastre y eso además provoca que venga gente de fuera, que es un turismo muy sanote, que no va de borrachera, que trae a la familia, que no molesta y que ese turismo sí que nos conviene.
O sea, con el mal tiempo, la lluvia
25.000
y todo,
casi.
Pero sí. Encantados y con ganas de volver.
Que sí.
Porque los valencianos, algunos se quedaron en casa.
Yo no salí.
Bueno, pero tú no te habías presentado a correr.
Ah, no, claro, que voy a correr yo. No, eso correr,
bueno,
no.
¿Y os enterasteis del coche que se metió en la entrada?
Sí, lo tengo también apuntado. Maravilloso. Iba tocadito.
Hombre, bastante.
Una persona que iba tocadita. Tocadita, dejémoslo así. No queremos linchamientos, que luego hablaremos de esto. Iba tocadita del ala.
Pero lo difícil que es meter el coche en la acera, entre los bancos que hay, bueno, los arbolicos.
Si vas por Juan de Ausés y muy despistado, entonces alguien que le había sentado mal la cena, sin ninguna duda, confundió la entrada del metro de Colón con la de un garaje y ahí que se quedó en las escaleras.
De verdad,
enhorabuena a esta persona por la vista que tuvo y esperamos que se haya recuperado y que gracias a la Kassetzer y el Budol haya recuperado el sentido y no le esté la cabeza martillándole. Y la foto de Aldama que publicó ayer El Mundo, creo que fue ayer, que sabéis que cuando le preguntaban al presidente Sánchez por Aldama, no contestaba, que es algo que los políticos suplentes siempre están haciendo, no contestan. Tú le preguntas, ¿usted cree que mañana va a llover? Y te dicen, pues la última vez que vi un partido de fútbol de mi hijo, creo que el árbitro estuvo muy mal. Y entonces, claro, no decía ni que sí ni que no. Y ahora ha aparecido Aldama en algunos sitios donde Sánchez hablaba y junto a una foto. ¿Es verdad? Que los políticos siempre son gente que acepta las fotos con el prójimo. Siempre. Y nosotros aquí tenemos fotos con todos los oyentes que vienen y con los que no vienen y con gente por la calle. Eso es verdad. Pero yo creo que tampoco le costaba tanto decir, bueno, sí que le costaba a Sánchez decir, pues creo que tengo una foto con él, o creo que me lo presentaron una vez, pero nunca he hablado ni de negocios ni de nada con él, que es lo que están comentando ahora. Y yo creo que debe ser así, no lo sé. Pero es esa manía que tienen de intentar eludir siempre el problema hasta que todo explota. Son políticos y son así. ¿Qué le vamos a hacer? Y luego, supongo que Pellicer nos contará algo, pero en tu condición de abogada, ¿tiene recorrido lo de la denuncia de la actriz Elisa Errejón? ¿Recorrido penal, judicial y tal? ¿Tú ves que hay recorrido? Una cosa es la responsabilidad política, que este ya no creo que vuelva jamás a la política, porque ha dado al canto de una manera tan bestial, sobre todo porque era él el que, y los de su partido, los que ponían las reglas. Él tiene declaraciones de no hay ninguna denuncia falsa. Hombre, pues alguna habrá. ¿Alguna, Errejón? Que hay muchos millones de españolas. Y a lo mejor alguna, pues sí que puso una denuncia falsa contra el ex marido, contra un novio. A lo mejor. Pero este era de los que afirmaba, no hay denuncias falsas.
Es que ahí hay un truco.
Es que claro, este siempre ponía el listón tan alto que ahora, como pasa con el jarabe democrático y los escraches, se comen sus propias palabras.
En lo de la denuncia falsa hay un truco. Que lo que cuando la jueza o el juez, bueno, normalmente en violencia, en Valencia ahora son todo mujeres, antes había un hombre. Ven que no archivan.
Y no aparecen a este sitio.
Claro, es que no, la persona que ha sido denunciada no decide actuar en contra y instar para que se declare que la denuncia ha sido falsa, pues se queda en un archivo y eso no pasa.
No consta como estadística.
Tengo guardias que han terminado con 3 archivos. O sea,
sí,
las hay.
Que eso en el fondo es una denuncia. Bueno, no, pero que sí, sí, eso está muy bien. Pero creo que Errejón era de los que no hay denuncias falsas, no hay tal. No, es que eran tan dogmáticos y ponían el listón tan alto, pero en todo en general, esta gente que tenía la nueva política, que luego son víctimas de las propias normas que ellos ponen.
La anterior ley vigente, cuando se cometieron estos hechos que se han denunciado en 2021. Pero que van a seguir apareciendo cosas, según dicen, distinguía entre agresión y abuso. Con la nueva ley, todo es agresión, ya no hay abuso. Entonces yo creo...
Pero puede tener recorrido esto, porque claro, veamos, sí, según ha contado
como,
la propia
como agresión,
chica,
¿no? Como abuso, sí.
Pero según la propia chica, llevan un año intercambiando, discursando por las redes. Sigo, espera. Queda ella para ver la presentación de un libro presuntamente suyo. Se van a una fiesta. En el ascensor el tío ya creo que intenta meterle mano. Y en la fiesta, según cuenta ella, van a una habitación y el tío pone el pestillo y se saca el pilili y tal y cual y ya se siente incómoda. Pero ella se va con él a casa.
Claro, yo eso no lo acabo de entender.
Y entonces cuando ella le dice, hombre, Íñigo, que tú, presidente, le dices, sí, me montes el numerito, él le dice, pues es verdad, adiós y perdón, o algo así. Entonces, ¿eso tiene recorrido?
Eso tiene recorrido si van a una habitación, él cierra la puerta con un pestillo y ella no dice que no está por la labor de que se cierre la puerta con un pestillo.
Sí, pero luego salen, porque a lo mejor él puede decir, oiga, yo puse el pestillo pues para que no entrase nadie a interrumpir. ¿Pero puede tener recorrido o no?
Yo creo que sí.
¿Puede?
Yo creo que sí. Yo sí que como está el patio, y no voy a contar temas que llevo ligerísimos que han progresado hasta el infinito y más allá. Es como está el patio, sí, además un juez de instrucción no se rompe el coco, o sea, da el
manual, ¿no?
Da el paso, o sea, instruye
sí, eso es como...
y que resuelva otro.
Como cuando vas al ambulatorio y te envían al hospital.
Exacto.
Especialista.
No te dicen vete a casa que no tienes nada, no.
Dicen yo por si acaso, vayas al hospital y tal, uy,
o
esto
sea,
lo
que
veo tal.
Al banquillo vamos. Y luego ya, depende de todo lo que aflore,
vale,
pues tendremos.
Esto es por el lado, digamos, penal, ¿se dice así? ¿O cómo
sí,
se dice?
Penal.
Por el lado judicial, en fin. Luego está la evidente responsabilidad política, que el hombre ya ha dejado el acta de diputado, con lo cual no se ha aforado y se ha tenido que ir a todas partes. Y luego llega, quizá, algo que sí que tiene bastante interés, que es lo de, ¿lo sabía Yolanda Díaz o no? Porque Tania Sánchez...
Lo sabían todos.
A ver, eso es lo que dicen, pero yo no tengo pruebas, Nieves. Es que a mí lo de los linchamientos prefiero ser muy prudente. Pero sí que es verdad que Tania Sánchez,
a ver, porque
que es bermellona a tope y zurda como ellos, que me parece muy bien, ¿eh? Que aquí cada uno sea como quiera, diestro, zurdo, lo que quiera. Oye, que ya sabes que aquí...
¿Quién es Tania Sánchez? ¿La exnovia de...?
Sí, de Pablemos.
De Pablemos.
Tania, sí que hay unas declaraciones suyas que dice, a ver, el asunto iba rulando por ahí... Pero dice, claro, como Errejón era un valor político tan grande, no, tan guay, es que dice, Errejón, pero ¿quién se quería sus palabras?
Porque tú y yo no estamos enganchados a las redes, pero quien está todo el día en el 2021 y en el 2023 aparecieron estos hechos, vale, entonces, ya en redes.
Pues,
entonces, el que está en redes y está en este rollo se ha enterado. Yo no, porque paso ya, de las
pero
redes
hay dos cosas. Volvemos,
este programa pasa eso.
Pero volvemos a lo de siempre. Hay una responsabilidad política por parte de sus correligionarios, y si se lo sabía... Porque el martes estaba de risas con Yolanda Díaz ahí en el Congreso, el martes o el miércoles. Estaban, venga, la risa y Yolanda y tal.
El
igual.
El martes.
Y dice, oye, si lo sabían y no le dijeron nada, mal desde el punto de vista político, mal no, muy, muy mal. Pero luego aparte, tía, como amigo, como compañero, si tú sabes que desde hace años él tiene un problemita con su comportamiento con las mujeres, presuntamente, y tiene un problemita presuntamente con las sustancias, hombre... Monsabe, que nosotros a veces hemos hablado con gente a decir, colega, tienes que ir a algún sitio, ¿eh? Y toda la gente de nuestra generación ha tenido amigos pillados en varias cosas, y hay un momento que tú hablas con el amigo una, dos, tres, cuatro, cinco veces y le dices, a ver, colega, que el lirili, la farra y la vida es lo que nos gusta a todos, pero que tienes responsabilidades... Tienes familia, tienes trabajo y no se te puede ir la olla.
Yo creo que hay una diferencia. Entonces, tú a tu amigo le quieres. Aquí son compañeros de trabajo. Aquí no hay afecto, no hay amor.
Y luego,
aquí son del mismo equipo. Y no lo ha hecho ministro, que eso es lo que... Yo creo que, que todo huele, igual que cuando Sánchez se carga a Ábalos, que ya hemos visto también el mensajito de cariño... que le manda en el 21
fuerte,
cuando se lo carga...
O ese fuerte pues Mariano Bárcenas.
Pues ahora hay una reticencia y hay una sospecha que no lo nombre nada. Y cuando no les queda más gente en el banquillo...
Pero a ver, si sabes que desde hace tanto tiempo tiene problemitas, como no hablan con él. Silvi y Mon.
Puede ser, igual peco, seguramente, peco de inocente. Puede ser que al cabeza de cartel no se le quiera molestar con estas cosas porque no lo consideren oportuno.
Hombre, yo el hecho de aparecer en red... Pues hace que no sé. Se enteren, los que están lo saben.
Mon.
Yo, como dije el otro día, creo que esto es un caso que al final hay que hacer una reflexión como el de Harvey Weinstein, sobre todo cuando todos intentan dar ejemplo, que si lo sabía todo el mundo, y ahí no voy el propio partido, Pablo Iglesias ha dicho que ellos también lo sabían. Si lo sabían desde Podemos y desde Sumar, lo sabía el Partido Socialista, porque los mentideros allí, me imagino, el Partido Popular...
Bueno, y nadie intenta ayudarle.
Y nadie hizo nada. Como, hombre, lo de Harvey Weinstein tiene fotos con todos, todos agradeciendo todos los Oscars. Y todos lo sabían, pero por miedo se callan. Y cuando cae esa persona, todos como buitres ya se tiran
pero
encima.
Pero ese tenía poder, ese repartía mandanga.
Bueno, ya.
PP, en lo que haga Rejón, ni le va ni le viene. Se pone a acusarlo y no se puede probar y se le cae el pelo al PP.
Bueno, pero... ya, pero si tú te preocupas, ellos han hecho bandera. Y todos en el gobierno, porque es bueno para eso. Si te preocupas y eso se dice, tú pues tomas partido y al final dices, ya sea a nivel de contactar con un periodista, ya sea a nivel interno, ¿qué te crees? ¿Que entre ellos no hablan? ¿Entre un partido y otro partido? Si en los descansos están todos hablando. Entonces, a mí lo que pasa es que probablemente... Yo no quiero pensar mal, pero a lo mejor lo que dicen es que eso estaba guardado para que saliera en el momento oportuno, como pasó con Cristina Cifuentes.
La mano que mece la cuna es la de Pablo.
Con Cristina Cifuentes fueron extremadamente crueles por una cosa que pasó y por un problema a lo mejor personal que tenía también, y en el momento que decidieron que había que apartarla, probablemente fuego amigo desde el propio partido, lo filtraron, sacó
y
tuvo que...
Y aquí es Pablo Iglesias que quiere refundir
la izquierda. Bueno, presuntamente, oye, que es abogado, Nieves, tampoco te antes de absolutas afirmaciones.
¿Pero qué decir? Así que una noticia que es Vox Populi se la ha filtrado y se le ha dado...
presuntamente, pero ¿tú tienes pruebas?
Presuntamente.
¿Tú tienes pruebas?
Yo no.
Yo tampoco.
Pero...
O a lo mejor ha sido gente de Sánchez para acabar con Sumar, yo qué sé, no tengo ni idea. Porque hay jugadas tan maquiavélicas que se me escapan,
pero
no tengo ni idea.
Presuntamente, si esto estaba guardado para sacarlo en el momento oportuno, me parece terrible que no se saque al momento para depurar responsabilidades y por el bien de las víctimas. Entonces, a mí esto me parece, pues bueno, pues,
pero
ya te insisto, que, es que no lo sé, porque
que
tampoco
voy a algo mucho más,
a
que
nunca.
Sí, que ya me he explicado y me repito, que voy a algo mucho más sencillo. Por supuesto, lo primero, las víctimas, posibles víctimas, presuntas víctimas, que ahora están apareciendo por ahí. A ver, a mí no me gusta hablar de anonimato en las redes, ¿eh? Que desde un punto de vista anónimo empieces a acusar al prójimo, porque esto ya desemboca en una caza de brujas insoportable. Y yo no sé los demás, pero desde luego en este programa, Moni y yo, Santos, creo que no somos, por lo menos yo.
No.
Ni he querido
absoluto,
ir nunca
en
la vida de santurrón, ni nada. Nosotros tenemos
yo
nuestra
jamás
vida y tal, pero yo.
No dar lecciones,
pero no vamos de, tal cual. Pues no, pues todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores. Desde luego nosotros, por lo menos yo, el primero. Entonces, cuidado con esto de las denuncias falsas o de acusar al prójimo desde la anonimato vía redes. Lo que yo digo es, joder, yo me acuerdo, las fotos de Podemos o de Sumar o de tal, que siempre van todos caminando como un grupo, una pandilla de colegas y superalguien, y dices, vale, luego riñeron entre ellos, luego tal, luego cual, pero no hay nadie cercano que te diga, tío, retírate 3 meses.
Que en el poder no se quieren.
Montamos algo.
Y en otros círculos tampoco.
Decimos que te vas a Estados Unidos a un estudio de no sé qué y desapareces 3 meses y te vas a un monasterio, a una clínica, a un no sé dónde, a un no sé cuándo, a un no sé tal. Y nos tranquilizamos todos un poco. No hay nadie que le diga eso.
Que en el poder no hay amigos.
Sí, esta situación se viene arrastrando desde hace tiempo. Luego, claro,
pero la situación ambas.
También hay comentarios que hablan que él era muy prepotente, muy altivo y muy tal, y que miraba a los demás siempre con desprecio y con humillado, porque ahora ya empieza a salir de todo. Yo qué sé. ¿Dismon?
No, que sobre todo aquí estamos hablando que se supone que se sabía presuntamente su manera de actuar. Y también sus adicciones.
A mí me parece asqueroso que se supiera todo eso.
Entonces, si se sabe todo eso, alguien tiene que tomar
medidas. Y encima los de su partido,
¿no?,
que son los más puretas con este tema, que sí es sí, tal y cual. Yo qué sé. No lo sé. Ahora, la cantidad de memes que ha habido ha sido un no parar.
Yo no he visto ninguno.
¡Buah! Una locura.
Mejor es el Fari,
la cara de Rejón con el discurso del hombre blandengue. Por favor, pónselo a Nieves. Yo creo que habrá que hacer algún discurso muy fino, un inicio, perdón, con el discurso del hombre blandengue, porque es que es tremendo, de la mujer, quiero un hombre, no sé qué, nadie, porque charado.
Hay una reflexión que no he oído en cuanto a penas y que a mí me ha venido a la cabeza. Yo no soy fan del presidente, el expresidente de la Federación de Fútbol, pero por un pico,
¿sí?,
acordaros la que se lió, cómo se pusieron y lo llamaban agresión.
Sí.
Y lo llamaban a las más altas cotas de la responsabilidad penal.
No, pero vamos.
Ahora el culo en Castellón,
sí,
no.
Pero ¿sabes ahora qué melón se ha abierto? El del linchamiento.
Bueno, es que también se lo llevo el otro, soy yo fan.
Pero eso te digo, pero cuando le pasa a alguien de la izquierda o de la ultraizquierda, no hay que linchar. Creo más que los comunistas de la derecha se están portando mejor que los comentaristas. Comentaristas, no comunistas. Comentaristas de la derecha se están portando más cariñosos que los de la izquierda. Porque no, el linchamiento.
Bueno,
es que siempre que esto le pasa a alguien de izquierdas es, no, vamos a ver un momento, no al linchamiento, que yo siempre he sido contra el linchamiento, las masacres, pero me parece muy curioso que, efectivamente, con
la calificación del delito.
Con el del Pico.
Del Pico.
Fueron a saco.
Fueron de una agresividad.
El Pico también estuvo muy soberbio.
Y ahora
decía tal que cual.
Pero que ahora
chulo,
el
mi pirulo.
Tema, pero
el hecho...
Errejón, pero es el linchamiento. Cuidado, dejemos hablar a la justicia y no al linchamiento.
Bueno,
yo el primero, ¿eh?
Pero yo no veo a nadie que esté pidiendo un poco que paren el linchamiento contra Errejón. Quiero decir que la gente está siendo...
Errejón ha tenido...
Que sí.
Errejón con
Ahora te doy nombres,
sí,
que no quiero...
Sí.
Si Errejón piensa que no lo ha hecho mal, la carta...
Tengo una pregunta para ti.
El comunicado que emite...
Aquí el viernes solo hablamos de la carta, porque de los demás yo no me atrevo a hablar.
Soy culpable.
Sí,
o sea, la carta no tiene
líneas por
dónde cogerla. Echar la culpa al heteropatriarcado.
Y a la vida neoliberal.
Pero no está diciendo, eso es mentira y yo voy a demostrarlo.
Mira, tengo una pregunta que me hacen respecto a lo de la denuncia de la actriz. Si puede pasar esto, le imputan, le acusan de agresión con la nueva ley y a juicio.
No, le acusarán de abuso.
Si es condenado, como el delito se hizo con la ley anterior, le aplican la pena menos mala, 2 años.
Sí. Sí, sí.
Yo en periódicos de tirada nacional estoy leyendo entre 1 y 4 años, que le pueden caer perfectamente.
Bueno, si la cosa va para adelante,
si la cosa,
ya veremos.
Si la cosa va para adelante.
Yo no,
bueno, perdona, no como salgan ahí. 18, delito continuado. Y claro. Entonces empezamos a multiplicar.
Bueno, primer disparo, pero antes os doy un dato, amigos. Sabéis que hay radar sorpresa en Valencia. Y si hay radares, pero solo cargan las cámaras, por decirlo de alguna manera, en 2 y lo van cambiando.
El fistro multador lo ponen, cada día lo van cambiando y de las 6 cajitas que hay, exactamente solo hay 2 fistros.
Pues
dos
al
fistros,
año pone 44.000 multitas y son 120 conductores los que trinca al día radar sorpresa, amigos. Y luego muy curioso también lo del Bernabéu, que Real Madrid tiene un montón de jugadores negros estupendísimos jugando. Pero cuando mete el gol Lamine Yamal, que es así, pues de tez bastante oscura, porque es de hijo de padre, los padres son de Marruecos y tal, Lamine Yamal es una estrella. Y en la selección española también está tan nacional española. Pues empezaron a dedicarle insultos racistas. Y dices, vamos a ver, cuando se lo hacen a Vinicius, bien. También es verdad que eran algunos taraos. Cuando se lo hacen a Vinicius, bien que os quejáis. Pero cuando llega otro tío de color a vuestro campo.
Ya, claro.
¿Vais y aplicáis la misma historia?
Bueno, todos sabemos en el fútbol los ultras de qué pie cojean, vamos.
De todos.
Primer disparo.
Que los del Rayo Vallecano también son ultras, y no son del palo que estás pensando.
Sí, pero lo que está pasando...
Primer disparo, Silvia.
Vale, hoy tengo de todo. Tengo un tema ochentero, tengo un tema español y tengo un tema nuevo. Lo nuevo de los Struts, Can't Stop Talking.
Vale. I can't stop talking. The doorman only let me inside because I can't stop talking.